sexta conferencia sobre el tema Economía de la Salvación, de la Carta a los Efesios, desarrollada por el doctor don José Manuel González Campa.
Pues vamos a leer, hermanos, el capítulo 4, no entero, solo hasta el verso 16 de esta epístola, que nos va a servir de base para las consideraciones que vamos a hacer en esta tarde, siguiendo con el estudio que venimos haciendo estos días. Capítulo 4, pues, verso primero. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor y vamos a enlazar nuestras consideraciones justo con el momento en que lo dejábamos ayer, con una enseñanza de la palabra de Dios seria, muy comprometida, que estaba expresada en el versículo 19 del capítulo 3. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, quiere decir que está más allá y por encima de cualquier conocimiento. Es decir, que cualquier metodología para intentar investigar lo que es el amor de Cristo no es suficiente. Es decir, el amor de Cristo no se puede llegar a conocer desde ninguna disciplina humana, por muy elaborada y sublime que esto pudiese ser. Nuestra perspectiva de futuro o nuestra esperanza, nuestra vocación en realidad, aboca a una circunstancia tan importante como aquella en que nosotros llegaremos a vivir como realidad lo que expresa el final de este verso 19. para que seáis llenos o llenados, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Bien, hablábamos ayer, creo que justo al final, de que este es el futuro, es decir, vamos a ser llenados de toda la plenitud de Dios, con todo lo que esto conlleva, que es impresionante. Hacíamos las consideraciones que en el momento histórico de la persona del Señor Jesucristo y en el momento actual, es decir, en Él, en Jesús, habita toda la plenitud de Dios. Esa plenitud de Dios que habita corporalmente en Cristo es con la que nosotros vamos a ser llenados. Esta es nuestra vocación, nuestro destino y también nuestra esperanza. En relación con esto, directamente enlaza el apóstol Pablo lo que dice en el capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esta vocación con que hemos sido llamados es justo lo que acabamos de describir. Es decir, la vocación con que fuisteis llamados es la que acabamos de describir al final del capítulo 3. Os ruego que andéis como es digno de la vocación o el llamamiento con que fuisteis llamados. Vamos a ver quizá en el día de mañana más sobre el significado del término andar, que se repite varias veces en esta epístola, pero solamente hoy de pasada diremos que es un término muy importante, muy significativo, y que no expresa andar de cualquier manera. Es decir, es andar de acuerdo con la vocación con que hemos sido llamados. Y hemos sido llamados con un llamamiento que supone que nuestro devenir, nuestro futuro, será aquel en que nosotros seremos llenados de toda la plenitud de Dios. No sé si nos damos cuenta de esto, es decir, no se trata de que andemos de cualquier manera, sino de que andemos teniendo en cuenta para qué se nos llamó y en qué nos vamos a convertir nosotros. Es decir, el que dice que permanece en él, dice otra parte de la Escritura, debe de andar como él anduvo. En el Señor Jesucristo, en Cristo habita corporalmente, somáticamente, soma cuerpo, corporalmente, toda la plenitud de la vida. Nosotros somos llamados para ser llenados hasta ser llenados con toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, es consecuente pensar que se nos invita a andar como anduvo aquel en el que habita toda la plenitud de Dios corporalmente. Es decir, llenado, andar de una manera muy especial que en el día de mañana, si el Señor lo permite, desarrollaremos esto un poco más, pero un poco así como de pasada, pues hacemos esta atención. Y el contexto dice que hay que andar con humildad y mansedumbre. Bien, el sentido de estos dos términos, especialmente del segundo, expresa andar conforme a la voluntad de Dios. O sea, una persona mansa no es una persona que pasa por todo, ni muchísimo menos. Eso es un concepto extraído del cristianismo que no deja de ser en parte masoquista. Es decir, en el sentido de que el cristiano, la vocación del cristiano no es la de el que pasa por todo y se cae ante todo. Porque eso puede ser contrario a la voluntad de Dios. O sea, hay un tiempo para hablar, se nos enseña en la Escritura, y un tiempo para estar callados. Pero no todo el tiempo es para estar callados. Es decir, manso es aquel que anda conforme a la voluntad de Dios, y esto es un término definido por el propio Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, cuando habla de los mansos, que heredarán. Es decir, pues esos mansos, el término que se emplea es el mismo que se emplea aquí para mansedumbre, significa aquellos hombres y mujeres que ciñen su vida a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ya se nos está diciendo cómo tenemos que andar, conforme a la vocación o al llamamiento con que hemos sido requeridos o llamados o invitados por parte de Dios a entrar en la esfera de la realidad más sublime de Dios, que es la Iglesia, que es la Iglesia. Bien, entonces, dentro de este contexto, también se nos sigue diciendo cómo tenemos que seguir andando. Tenemos que andar soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es algo difícil de asumir, pero que realmente es como muy necesario. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Realmente la traducción literal de este término soportándoos, es decir, del verbo aquí soportar, es más que gráfica y significativa. Dice aguantándoos los unos a los otros. Es necesario, queridos hermanos, que aprendamos esto, porque no nos aguantamos. Aguantándoos los unos a los otros. Soportándoos los unos a los otros. Es decir, la crítica sin más, hay que descalificarla desde el punto de vista cristiano. Es decir, la crítica cristiana tiene que tener un fundamento. Y el fundamento tiene que corresponder a la vocación con que hemos sido llamados. Tiene que tener un fundamento. No se puede criticar por criticar. Es decir, la crítica es necesaria para crecer y para depurar cosas, pero no cualquier tipo de crítica. Soportándoos, compatiendo los unos a los otros en amor. Porque eso supone el paso siguiente en este caminar. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, un espíritu por el que tenemos todos entrada al Padre, o por el que todos somos constituidos, digamos, en un cuerpo. Es decir, que somos uno. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. No tenemos nosotros, como tantas veces ha dicho, que hacer la unidad, sino que la unidad la hace Dios, la hace el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que guardar esa unidad que Dios hace. Normalmente nosotros intentamos romperla, pero se nos llama a que andemos guardando esta unidad. Voy a pasar un poco por encima de diversos conceptos que tenemos aquí, no porque no sean interesantes, sino porque son bastante conocidos, y por otra parte, pues hay otros aspectos más adelante que creo que son, digamos, más importantes en el contexto de las experiencias que estamos viviendo estos días y de los aspectos doctrinales de esta carta. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y ahora se nos dice en que somos uno y que tenemos en común un cuerpo, un espíritu, un bautismo, una esperanza, un Señor, una fe y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, literalmente es más, por medio de todos y en todos. Bueno, podríamos ir bastante lejos analizando este último, digamos, elemento tan importante de nuestra unidad, que es Dios mismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por medio de todos y en todos. Quiere decir que, de alguna manera, Dios se acerca a los seres humanos a través de su Iglesia y en la presencia de sus hijos. Y esto supone, digamos, un gran sentido de responsabilidad por medio de nuestra parte. Cuando se dice que nosotros seremos llenados hasta toda la plenitud de Dios, está hablándose también de este aspecto. Ahora, a pesar de que hay una unidad, unidad no significa uniformidad. Es decir, el hecho de que seamos uno quiere decir que en Cristo todos somos iguales, pero no quiere decir que en Cristo todos somos lo mismo. Pero tampoco quiere decir que unos son más que otros. Esto es algo que hay que aprenderlo. Unos no son más que otros. Es decir, unidad no es mismidad. Y abro un paréntesis para que prestemos nuestra atención con este fondo a algo que nos vamos a encontrar en el capítulo 5, cuando se hable de las relaciones hombre o mujer dentro del matrimonio. Unidad no es mismidad. tener los mismos derechos o ser iguales no es igual que ser lo mismo. No es igual que ser lo mismo. Es decir, hay unidad, pero hay pluralidad en esta unidad. Y en el contexto de todo este capítulo, y lo vamos a ver más adelante, sigue diciéndose que la Iglesia es un nombre colectivo. Lo hemos visto ya en el capítulo 2, cuando se dice que de los dos, se entiende de los dos pueblos, o de las dos etnias si queremos, digamos los judíos y los gentiles, pues se ha hecho un solo y nuevo hombre. Somos un hombre colectivo, es decir, una persona formada por muchos individuos personales. Por lo tanto, hay unidad, pero hay también pluralidad. Entonces, después de hablar de la unidad, aquí el apóstol Pablo habla de la diversidad en la unidad y nunca de la mismidad. Y lo dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros, a pesar de esta unidad, ahora vamos a la diversidad dentro de la unidad, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es el don que da. Cristo es el don que da los dones a los hombres, como vamos a ver. Es decir, que quien hace la unidad define la diversidad, la misma persona. Quien realiza la unidad, quien de los dos hace un solo hombre nuevo, matiza y clarifica la diversidad dentro de esa unidad. Y no la mismidad. Es decir, porque el cuerpo no es un solo miembro. Eso lo tenemos en otras muchas partes del Nuevo Testamento, pero este es el pensamiento que tenemos aquí también, ¿no? En toda la lista de dones que el Espíritu Santo da a los miembros de la Iglesia, y luego ya veremos para qué, la figura del contexto es un cuerpo formado por varios miembros. Y tanto en Romanos 12, como en 1 Corintios 12, como aquí, y como en otras partes de la Escritura, la idea es que el cuerpo está formado por diversos miembros y que sería una aberración un cuerpo formado por un miembro. Es decir, si todos los miembros fuesen iguales. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, tampoco me voy a detener demasiado en la consideración de estos textos sobre los que se lucubra mucho. A mí me llama muchísimo la atención lo que ocurre con algunos comentaristas bíblicos, ¿no? Cómo se detienen en cosas que realmente son intrascendentes para la vida cristiana, lo debo todo sentido de responsabilidad, solo recogen una interpretación, digamos, de mensajes proféticos que tienen una finalidad en sí mismos y nada más, y sin embargo lo importante de las lecciones de la palabra de Dios, esas no se recogen. Si ahora pudiésemos contar y abarcar todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha intentado elucubrar, ¿qué es esto de subir a lo alto? ¿Qué es esto de llevar cautiva la cautividad? ¿Qué es esto de bajar hasta lo más profundo de la tierra? Y todo eso, pues nos asombraríamos, ¿no? Pero sobre eso se dedican cosas y cosas, y resulta que sobre lo más importante de este capítulo ya las cosas son bastante distintas. Es decir, sobre lo que podría comprometernos más. Lo que pasa es que nos gusta mucho los discursos, la teoría, las elucubraciones, la filosofía, toda esta serie de cosas, ¿no? Como si tuviese alguna importancia para la vida de la Iglesia, es decir, si hubiese que buscar un lugar donde el Señor Jesucristo estuvo, si tuviese alguna importancia respecto de un lugar metafísico que hubiese estado aquí o al lado de aquí. Que eso, para la realización de la Iglesia, y aquí ahora no tiene importancia ningún tipo. Para quien quiere vivir el Evangelio de manera mística, toda la importancia del mundo. Y entonces los que tienen una plena conexión con la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, que significa divorciarla de toda la realidad del mundo, entonces esto tiene mucha importancia. Porque hay que vivir de algo.
aunque sea de auténticas miserias. Y espero que se entienda esto que quiero decir, porque si no empezarán las preguntas a ver qué quiere decir con una cosa que dijo, ¿no? Auténticas miserias, vuelvo a decirlo otra vez. Bien, entonces, yo voy a decir lo que a mí me parece que es lo fundamental de todo esto. O sea, la base sobre la que el Señor Jesucristo tiene autoridad para dar dones a los hombres no es ni más ni menos que su resurrección. Y no hay que darle más cuentas. O sea que no hay que entrar, creo yo, en disquisiciones y en aventurarnos en cosas que poco nos sirven. Es decir, Cristo muere, Cristo resucita y es hecho Señor y Cristo, y ahora, como consecuencia de su resurrección, puede impartir dones a los hombres. Esto es lo que importa, y esto es lo que vale, y esto es lo que nos vincula, porque nosotros morimos con Él, resucitamos con Él y funcionamos con Él. Y Él ahora debe de vivir en nosotros, es decir, nuestra propia vida, como es lo que el apóstol Pablo nos enseña, y como lo que estábamos viendo el otro día, en esta sección tan comprometida, y ahora sufro o padezco en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la Iglesia. Esto es lo importante y esto es lo que está aquí en el fondo. Bien, vamos a ver entonces, como consecuencia de todo este proceso, es decir, la cautividad, lo que tiene cautivos a los hombres, lo que tiene paralizados a los hombres, lo que tiene esclavizados a los hombres, está en el Nuevo Testamento claro, es el imperio de la muerte, y es la muerte. Y es eso lo que el Señor Jesucristo vence cuando resucita, la muerte. Y creo que esto es lo esencial de estos textos y que no hay que buscar otra serie de derivaciones que terminan ya casi en un mensaje de tipo especulativo, cuando no esotérico, que no tiene nada que ver con lo que hay en la palabra de Dios, porque está recogiendo una cita del Antiguo Testamento que tiene que ver precisamente con la resurrección de Cristo y nada más. Bien, entonces, como consecuencia de esto, el Señor Jesucristo da dones a los hombres o dones a la Iglesia con una finalidad. Habíamos ido viendo esta división esquemática que hacíamos en esta epístola, la concepción o la gestación del plan de la salvación, la realización de este plan, la revelación de este plan, y digamos que cuando llegamos a este capítulo 4, pues llegaríamos a lo que nosotros definimos como la confirmación del plan de la salvación. Es decir, cómo se gestó, ya lo sabemos, cómo se hizo, ya lo sabemos, cómo se reveló, ya lo sabemos, cómo se confirma este plan de la salvación. Es decir, entramos en el pleno, en la plena dimensión de la economía del plan de la salvación. En cuanto que lo económico son los recursos que tiene el plan, que existen para llevar el plan adelante. Entonces aquí aparecen los recursos, es decir, el desarrollo de la economía de la salvación de una manera muy concreta. Estos dones que da la Iglesia están descritos de la manera siguiente. Él mismo constituyó a unos, habría que leer literalmente así, y Él dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, entramos ahora en un momento, digamos, importantísimo en la revelación de Dios, en este nivel de esta epístola que se escribe en un momento determinado de la historia, y aquí se nos dicen cosas muy importantes y cosas, por otra parte, que no parece que sean demasiado complicadas. Es decir, hay que hacer un servicio para Dios. Hay que hacer un servicio para Dios. Este servicio para Dios, ¿quién lo tiene que hacer? Hay que hacer un servicio para Dios que es la obra del ministerio. Literalmente es la obra de la diaconía. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones que esta palabra significa servir, el que sirve. Diácono es el que sirve, ni más ni menos. En la palabra de Dios es eso, el que sirve. y el que sirve conforme a la voluntad de Dios y conforme a un plan, y dentro de este plan económico de Dios cumple con un servicio. Bueno, pues hay que hacer un servicio, y cuando yo estoy hablando de diaconía, que nadie esté pensando en una cosa como muy concreta y parcelar en cuanto a esta parte de la palabra de Dios. Es decir, es el servicio de Dios por parte de su iglesia, eso es diaconía. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? O sea, ¿quién tiene que, digamos, llevar todo el consejo de Dios, de alguna manera, al mundo de los hombres? O sea, ¿quién tiene que cumplir con este ministerio? Pues probablemente alguien pensaría que los pastores de las iglesias, que los ancianos de las iglesias, que los obreros dentro de la obra, que los misioneros, que no sé cuántas cosas. Pues no es así. No es así. O sea, no puede la iglesia sacudirse de encima la responsabilidad que tiene. Y si lo hace, no estará cumpliendo con su ministerio. Es decir, que cuando Jesús, cuando Cristo, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo da dones a los miembros de la iglesia, los da para que sean utilizados. Ahora, los dones especiales, vamos a decir, un poco entre comillas, que se dan, son los que tienen que hacer el trabajo de la iglesia. No dice aquí esto la palabra de Dios. Dice que tienen que funcionar para que los demás puedan cumplir con ese ministerio y con ese servicio. Constituyo yo a uno, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos somos todos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, Jesucristo quiere una iglesia viva, que se mueva, que funcione. Los miembros muertos no sirven. Y eso es una función de la iglesia. Es una función. Vamos a ver cosas después en cuanto a los dones, cómo incluso la iglesia tiene que moverse en cuanto a estos dones que a su vez tienen que moverla a ella. Tienen que moverla a ella. Porque exactamente el sentido es así. Que estos dones que aquí se mencionan, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen un fin. Perfeccionar a los santos. ¿Y eso qué significa? Significa literalmente equipamiento de los santos. El equipo. Es decir, hay que cumplir una misión y se necesita un equipo. Y estos dones tienen una finalidad. No es hacer el trabajo de la iglesia por la iglesia. Es hacer su trabajo, cumplir su ministerio para que la iglesia cumpla el suyo. Para que la iglesia cumpla el suyo. Por lo tanto, cuando se habla de la evangelización, por poner un ejemplo, y se piensa que la responsabilidad de evangelizar es de determinadas personas, que parece ser que tiene un título, un diploma, que, digamos, los garantiza como especialistas en la materia, esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La iglesia tiene que evangelizar. Y la iglesia tiene que dar testimonio. Y alguien tiene que ayudar a que los santos, la iglesia de Dios, se equipe, se forme para poder hacer eso. Y entonces Dios da unos dones para que funcionen así. Pero no para que suplan el trabajo de los hermanos y de la iglesia. Tanto la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo. Todos los miembros son necesarios y todos tienen que funcionar. Y al fin y al cabo, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros son miembros de ese cuerpo. Pero hay otros. Y son miembros importantes. Y hay que reconocerlos. Pero tienen una misión, y está clara, el equipamiento de los santos, no otra. Nada más que esa, que ya es suficiente carga. El equipamiento de los santos. Naturalmente lo que tiene que hacer un santo también lo tiene que hacer el apóstol. Pero el apóstol tiene que equipar, ayudar a que se equipe la iglesia para que funcione de esa manera. Si eso fuese así, y si viviésemos conforme a ese esquema, habría iglesias vivas. Pero si se profesionaliza el testimonio, hay cuatro personas, o dos, o tres, o una en una iglesia que hacen cosas y los demás tienen una actitud pasiva. Y eso es serio, porque eso no es el funcionamiento de la Iglesia de Dios. Por lo tanto, la profesionalización de los dones es una cosa grave. Y mucho menos establecer dones por decretos. O considerar que una persona está capacitada para el ministerio en función de no sé qué dicen unas cosas en unos papeles. No estoy criticando nada. Estoy hablando de la realidad que pasa cada día más. Es decir, porque los dones los da Dios. No se dan en los seminarios. En ningún seminario ni escuela bíblica del mundo se puede fabricar pastores, ni ancianos, ni misioneros. En ninguno. Y si algunas personas que pasan por allí tienen esas cualidades, es porque Dios les ha dado un don, no porque allí les impartan una formación que les permite ser como una persona que va a la universidad y estudia una carrera. Porque esto no es así. Esto no sé. Y esto es importante. Es decir, si hay una escuela para formarse, esa escuela se llama la Iglesia y nada más. Y eso no quiere decir que escuelas y seminarios y todo esto no sean necesarios. Eso es otra cosa. Siempre que se tenga visión como hay que tenerla. Y siempre que las cosas se coloquen en su lugar. En su lugar. Pero que una persona vaya a estudiar un seminario y vuelva con un papelito, un diploma o no sé qué cosa que certifica no sé qué, llega a su congregación y automáticamente pase al consejo de ancianos o sea pastor de esa iglesia, eso puede ser una auténtica barbaridad. Eso no tiene nada que ver con lo que tenemos en la palabra de Dios respecto de cómo se funciona en la Iglesia de Dios. Él mismo constituyó o dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, a fin de equipar, de lograr el equipamiento, el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que el cuerpo de Cristo se edifica cuando la Iglesia cumple con su ministerio. Y naturalmente cuando los pastores y los profetas también cumplen con el suyo. Pero cuando la Iglesia cumple con su ministerio. Ahora, esta lista, digamos, de dones que tenemos aquí, es importante porque se establece en un momento determinado de la historia, cuando ya se han dado históricamente otras listas de dones. Y querría llamar la atención, puesto que vivimos en unos tiempos que son un poco comprometidos en cuanto a esta visión que hay sobre los dones en la Iglesia. Estamos viviendo una resurrección o revivificación o revitalización, yo no sé cómo se puede llamar esto, ¿no? De carácter pentecostal claro. Entonces, el pentecostalismo no es algo que se puede asumir desde las páginas del Nuevo Testamento. Es decir, lo que ocurrió en Pentecostés no tiene nada que ver con los números que se montan hoy de carácter pentecostal. No tiene nada que ver. Y ocurrió una vez y para siempre, y basta, nada más. Y eso está claro en la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, hay mucha confusión. Porque uno coge y dice, hombre, pues si yo cojo y abro la Epístola a los Corintios, el capítulo 12, pues allí encuentro una serie de cosas. Es decir, que hay diversos dones, ¿no? Y que es verdad que hay apóstoles, y que hay profetas, y que hay maestros, pero también que hablan en lenguas, y que hacen sanidades, y que hacen milagros. Y si el Espíritu Santo es el mismo, y si Dios es el mismo, entonces ¿por qué hoy no va a haber hermanos que tienen dones de este tipo? Es decir, de hablar lenguas, y de hacer milagros, y de tener revelaciones especiales, y porque hoy no, si el Espíritu Santo es el mismo, pues porque no, eso lo dice la Biblia, y además porque la verificación in situ real de esas cosas demuestra la inmensa mayoría de las veces, cuando no todas, que eso es un fraude, consciente o inconscientemente manejado, es un fraude. Es decir, es de una responsabilidad inmensa pensar que se reúna la gente en un local como este y se ponga las personas en fila y se les diga, bueno, pues cuando yo toque a una persona, si esta persona se cae para atrás o se cae de lado, es una manifestación del Espíritu Santo. Bueno, si realmente funcionamos así, que hay gente que funciona así todavía, pues esto es tremendamente lamentable. Es decir, con lo que estamos demostrando con esto es que somos unos ignorantes de una dimensión increíble, que no tenemos ni idea ni de lo que es la mente humana con tanto que dice la palabra de Dios, ni cómo funcionan las emociones en los seres humanos. No hace falta hacer ninguna reunión pentecostal ni traer a ningún iluminado para hacer eso. Eso se hace en las consultas de psicología, de psiquiatría y de medicina todos los días sin engañar a nadie, para hacer diagnósticos diferenciales entre si los mareos que tiene una persona son por una cosa orgánica o son por sus preocupaciones. Y ya está, y no se engaña a nadie. Es decir, este tipo de cosas, ¿no?, no tienen nada que ver con los dones del Nuevo Testamento. Pero es que la palabra de Dios dice, de una manera clara, y enseña que la revelación de Dios es progresiva. La lista de dones que sale en el capítulo 12 de 1 de Corintios es una, en un momento histórico determinado. La lista de dones que sale en el capítulo 12 de Romanos es otra, y en otro momento histórico determinado, y después. Y la lista de dones que sale en Efesios 4 es otra, y en otro momento determinado, y después. Y la lista de dones que sale en Primera de Pedro y en el capítulo 4 es otra y es la última. Y no hay más. Y en esos tiempos diversos, en esos momentos diversos, se va viendo cómo los dones van reduciendo. Pero es que no podemos pasar por alto el capítulo 12 de Primera Corintios, el capítulo 13 y el capítulo 14 que están dedicados a los dones. Y ver al apóstol Pablo, que habla de esos dones, lo que dice de los problemas del don de lenguas y de algunas otras cosas que ya ocurrían en aquel momento. Y como él dice que en determinadas circunstancias no quiere que en la iglesia se hablen lenguas. Porque eso, en lugar de ser para la gloria de Dios, supone un escándalo frente al mundo. Y las personas van a creer que estamos locos y llegan y nos ven funcionando de determinada manera. Y además van a creerlo bien. Van a creerlo bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa sencillamente que hay una manifestación de infantilismo en la iglesia. O sea, 1 Corintios 12 habla de una serie de dones. El capítulo 13 de 1 de Corintios no es un canto del amor, no es poesía. Sigue hablando de los dones, aunque lo que allí se diga sobre el amor sea muy sublime, pero del amor como un don del Espíritu Santo, no del amor de los poetas, aunque esté escrito con toda la sensibilidad que está, del amor como un don del Espíritu Santo. Y se insta a buscar los mejores dones y los dones superiores, y en ese contexto está el amor. Pero allí se dice claramente que determinados dones que en ese momento están funcionando van a dejar de funcionar. Lo dice en el capítulo 13 y sigue insistiendo en eso en el capítulo 14. Y en el capítulo 14 establece prioridades y dice qué dones son preferibles y mejores. ¿Y qué quiere él que funcione en la iglesia? Que hombre, el que habla en lenguas y todo se hace correctamente, dice Pablo, pues bien. Pero es mayor el que profetiza. Y dice, ¿por qué? ¿Y por qué es mayor el que profetiza? Porque hay edificación, porque hay exhortación, porque hay formación de la iglesia, porque hay crecimiento de la iglesia. Es decir, y eso está claro, y eso está ocurriendo ya en la propia época testamentaria, neotestamentaria, y en esa misma epístola. Y está viviéndose circunstancias, y él está introduciendo correcciones en las iglesias. Es importante ver esto, porque no hay que inventarse nada, está en la propia palabra de Dios. Entonces lo que vemos hoy encaja con lo que ya el apóstol Pablo nos decía que iba a ocurrir, y que él ya tuvo que intervenir ante los escándalos que había en las iglesias por estas cosas. Dice, el amor nunca deja de ser, el amor como un fruto del Espíritu Santo, como un don, pero las profecías se acabarán. ¿De qué profecías estamos hablando? Porque en esta epístola a los Efesios hemos visto que este plan de la salvación de Dios, que este plan económico de Dios no ha sido revelado nunca antes, como ahora, dice Pablo, ha sido revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, hay profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, profetas en la época del Nuevo Testamento. Y dice aquí el apóstol Pablo que las profecías se acabarán. No dice que se acabarán otras cosas de los dones del Espíritu Santo, pero que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Pero no en el fin de los tiempos, no dice esto aquí. Y cesarán las lenguas y la ciencia, como un don muy particular que se menciona también en 1 Corintios, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, es decir, profetizamos en el sentido de lo que va a pasar en el futuro porque no lo conocemos todavía. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, y esto es lo importante, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y mi impresión general, hermanos, es que estas manifestaciones actuales dentro de la iglesia son manifestaciones infantiles. Es decir, tenemos una regresión o una vuelta atrás. Dicho de otra manera, estamos enfermos. Voy a ver si lo explico esto. Y siento que tengo que volver a coger términos, digamos, en relación con mi profesión, pero la culpa es en este caso del apóstol Pablo, que es el que pone el ejemplo, no es mío. Es decir, estamos enfermos. En determinadas enfermedades mentales, lo que se produce es una regresión a la infancia. Y ya está. Eso es lo que pasa. Es decir, que nosotros estamos regresando a la infancia. Y manifestaciones de infantilismo no son de recibo hoy para la iglesia. Es decir, y esto escandaliza al mundo, y los comentarios están ahí, en los periódicos, en la calle y en todas las partes, ¿no? Para vergüenza del testimonio cristiano. Que tenga que intervenir la Guardia Civil en un culto evangélico donde se habla la palabra de Dios, que Dios es luz, que Dios es armonía, que Dios es amor, y resuelve todos los problemas de las personas y ese equilibrio, eso es vergonzoso. ¿Y por qué interviene? Porque hay escándalos. ¿Y por qué hay problemas? Es decir, bueno, pues esto, algo no funciona. Es decir, hay manifestaciones de infantilismo primitivas en el desarrollo de la personalidad de la iglesia. La iglesia es una persona colectiva, es un varón, es un hombre, y pasa por diversos estadios, y somos llamados a crecer, hasta alcanzar, como aquí hemos leído, en Efesios, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En lugar de ir hacia esa plenitud, pues enfermamos y entonces hacemos una regresión a la infancia. Determinadas enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, pues las personas que habían alcanzado un nivel y un grado de madurez determinado enferman y entonces ahora se comportan como niños. No lo pueden evitar. Regresan a la infancia porque están enfermos. Habría que, para curarlos, ayudarlos otra vez a ir desde esa situación a la madurez que tenían que tener. Manifestación de infantilismo que debiera de ser descartada, bueno, pues de nuestros deseos, ¿no?, de realización. Bueno, cuando se llega a Romanos, ya se recorta la lista de los dones. Ya no aparecen esas cosas tan espectaculares. Y cuando se llega a Efesios, años más tarde, pues ya vemos los que tenemos. Y cuando llegamos a la última lista, esto lo digo de pasada, es una aportación, digamos, si queremos, hermenéutica, puramente de pasada, estas listas que estoy mencionando, cuando se llega a Primera de Pedro, capítulo 4, pues vamos a ver qué se dice sobre los dones. Cuando prácticamente todo el Nuevo Testamento, salvo muy poco, está escrito. Es decir, cuando toda la revelación de Dios que necesitamos, que Dios ha dicho que es la que necesitamos hasta que el Señor Jesucristo vuelva, ya está escrita. Es decir, cuando esa revelación que antes no estaba, ahora ya está plasmada, ya la conocen las iglesias, ya está por todas partes, ¿qué es lo que dice Pedro, no ya Pablo, sobre los dones y sobre este ejercicio? 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores, ecónomos, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la situación que tenemos hoy, ni más ni menos. La situación que tenemos hoy y que ya está definida, pues, digamos, en los últimos tiempos del primer siglo. Bueno, en cuanto a esta lista de dones, que se da aquí en Efesios 4, pues conviene que, digamos, que maticemos algunos aspectos, ¿no?, de la misma, que sobre todo aquellos que sean más vinculantes para nosotros en los días que estamos viviendo ahora. Constituyó a unos apóstoles. Los apóstoles siempre constituyen el don primero, en Primera de Corintios, prácticamente en el sentido del contexto de Romanos, aquí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No querría yo echar demasiado tiempo, pero los apóstoles, en el sentido que lo tenemos aquí expresado en esta epístola, no se dan hoy en la Iglesia. Ya sé que esto es fácil afirmarlo, porque podemos poner unos y quitar otros, pero no se dan hoy en la Iglesia, en el sentido que a mí me parece que se emplea aquí la palabra apóstoles, como se emplea en 1 Corintios 12, y creo que a partir del versículo 28. Primeramente, apóstoles. En segundo lugar, profetas. Y en tercero, maestros. Y casi siempre el orden es ese. Es decir, no se dan porque apóstoles aquí, es decir, son personas que tienen que reunir unas características especiales para ser testigos precisamente de algo esencial en cuanto a este plan de la economía de Dios o de la salvación. Y que esas características están mencionadas al final del capítulo primero de Hechos, cuando precisamente va a ser sustituido Judas. Tema de los apóstoles, es necesario buscar algunos que fueron testigos, pues, de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, es decir, y especialmente desde la época de Juan el Bautista hasta que el Señor desaparece de aquí. Bien, en ese sentido es obvio que testigos oculares de estas cosas hoy no serán, y por lo tanto apóstoles con esa autoridad especialmente llamados y escogidos por Dios no existen. Pero en el Nuevo Testamento se llama apóstoles a más que a los 12 o a los 13. Y yo creo particularmente que algunos que son llamados apóstoles en la época del apóstol Pablo están incluidos en este don de apóstoles en esta lista. Es una postura mía, pero yo digo lo que pienso sobre esto. Por ejemplo, vamos a ver una cita, vamos a ver dos. Primero, en Hechos 14:14 se habla de una persona juntamente con Pablo, y se dice que los dos son apóstoles por igual, que no era uno precisamente de los tres. Ocurren una serie de circunstancias en un lugar donde está Bernabé y donde está Pablo. Y dice el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, etc. Bien, viésemos todo el contexto, todo lo que pasó. Aquí se dice que Bernabé es apóstol exactamente igual que el apóstol Pablo. Y yo creo que así funcionó en la época novotestamentaria. Hay dos familiares del apóstol Pablo que también se los caracteriza por esto y que además conocieron o fueron, digamos, convertidos por el Señor primero que el apóstol Pablo. Vamos a ver esta cita en Romanos 16, al final de Romanos. Romanos 16 y el verso 7, que en lugar de leerlo como está en Reina Valera, yo voy a leer según la traducción prácticamente más literal de ese texto. Saludad Andrónico y a Junia, no Junias, Junia, mis parientes, los cuales son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Esto es el sentido. Porque tal y como tenemos en Reina Valera, por lo menos el 60 traducido, puede lugar a decir, bueno, eran muy estimados por los apóstoles, pero ellos no eran apóstoles. No, no, lo que realmente dice es que eran insignes entre los apóstoles. Insignes, son insignes entre los apóstoles. Es decir, entre los apóstoles eran insignes. O sea, esto es al menos como capto yo en el sentido de esta cosa. Es decir, que en el Nuevo Testamento apóstoles hay unos cuantos, que no son exactamente los 13, sino que hay algunos más en esa época. Estos apóstoles reciben una revelación de este plan económico de Dios, pues para que lo lleven a los demás. No solamente lo reciben ellos, sino que lo reciben los que vienen aquí en la lista inmediatamente detrás, que son los profetas. Ahora, la palabra apóstol significa enviado, embajador, emisario, también todas estas cosas. En el sentido de enviados, con una comisión del Señor, podríamos hablar hoy de misiones o de servicios apostólicos, y podríamos hablar de muchas cosas, pero apóstoles en cuanto a dones como los que aquí estamos hablando, pertenecen a la época del Nuevo Testamento y a un periodo de tiempo que también desaparece. Otros dones que tenemos aquí son los dones de profetas. Entonces ya hemos visto en esta epístola, en el capítulo 2, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, que son los que reciben esta revelación nueva, que los del Antiguo Testamento ya sabemos hasta dónde había llegado y ya lo hemos visto un día de estos. Y más adelante se nos dice en el capítulo 3 que estos apóstoles y profetas son los que reciben esta revelación ahora. Bueno, profetas en la época del Nuevo Testamento. Sabemos de los profetas del Antiguo Testamento, pero en la época del Nuevo Testamento hay profetas y funcionan como tales, y vamos a ver algunos aspectos de estos profetas y cómo funcionan durante un periodo de tiempo para entender lo que el apóstol Pablo dice: las profecías se acabarán. Es decir, porque cuando se muere Agabo, es probable que no hay una continuación de lo que Agabo estaba haciendo, por lo que entendemos en el Nuevo Testamento. O cuando se mueren otras personas, como vamos a ver, las profecías se acabarán. Y en ese sentido se acabarían los profetas, como este don aquí que se nos está hablando del Espíritu Santo para el equipamiento de la iglesia. Claro, el equipamiento de la iglesia en un momento determinado de la historia no es igual que otro, es el mismo equipamiento. Pero quiero decir que en este momento hay que equipar a la iglesia con algo que no tiene. Nosotros ya tenemos algo, que es el Nuevo Testamento escrito, no lo tenían ellos. Y por lo tanto, mientras que el Nuevo Testamento se escribía, era necesario los profetas, no solamente los apóstoles, sino los profetas también, que les iban anunciando cosas, porque los profetas de la época del Nuevo Testamento, hay dos facetas de los profetas en la época del Nuevo Testamento, los que tienen una visión del futuro y la anuncian, y los que tienen una enseñanza en la iglesia. No con una visión de una enseñanza a la iglesia por un conocimiento, también por revelación de Dios. Claro, son personas que tienen una revelación especial de Dios, ya sea de acontecimientos futuros o ya sea de lo que podría ser la propia revelación de Dios que tenemos aquí para la enseñanza en las iglesias. Entonces vamos a ver en el libro de los Hechos, porque esto de los profetas normalmente se nos escapa un poco, ¿no? Vamos a empezar un poco a seguir el orden en la historia de la iglesia de cómo van apareciendo estos profetas y quiénes son. Y empezamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos, el capítulo 11 del libro de los Hechos y los versos, digamos, final del 26 y en adelante. Ya los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es decir, entonces aquí estamos teniendo un profeta parecido a cómo funcionan los profetas del Antiguo Testamento. Si tiene una visión de lo que va a pasar, y entonces esa visión de lo que va a pasar es asumida por los creyentes y actúan en consecuencia, porque le conceden una autoridad. O sea que tenemos a Agabo funcionando en esta ocasión de una manera, y lo vamos a encontrar más adelante siguiendo funcionando con este tipo de ministerio, anunciando cosas que iban a ocurrir después. Si vamos un poco más adelante del capítulo 11 y llegamos al capítulo 13, aquí ya vamos a encontrar una dimensión de lo profético distinta y que se puede acercar a lo que puede ser lo profético en los días que vivimos ahora. Capítulo 13, la iglesia de Antioquía, la misma que hemos visto antes. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Importante lo que une, profetas y maestros. Aquí está uniendo a los profetas con los maestros. Pero ojo, porque las personas que nos va a mencionar son profetas y maestros al mismo tiempo. Entonces ya está cambiando. Aquí ya no se trata de, digamos, de videntes del futuro por revelación de Dios, sino de personas que edifican a la iglesia mediante un ministerio de todo el consejo de Dios. Y son así llamados profetas también. Profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor. Se nos dice claramente a qué se dedicaban. en la iglesia. Estaban cumpliendo exactamente la misión que Pablo describe que tenían que cumplir en el capítulo 4 de esta epístola que estamos estudiando. Estaban equipando a la iglesia. Estaban cumpliendo con esa misión. Vamos a seguir adelante en esta visión de los profetas en los Hechos y nos vamos al capítulo 15 y después de lo que se ha llamado el Concilio de Jerusalén y que se envía con las decisiones del Concilio una serie de personas a esta iglesia, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, versículo 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y estamos en la misma iglesia, es importante esto, para ver la evolución de este tema. Y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Ya sabemos el contexto, liberarles de una serie de opresiones a los que los judaizantes los querían reducir. Y Judas y Silas, y aparecen aquí dos personajes importantes, especialmente singular Silas, por lo que sabemos de él. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancias de palabras, que literalmente es con unos discursos muy amplios. Disposición fundamental para la edificación de la iglesia. Porque hay que tener en cuenta qué llevaba la carta y cuál era el contenido. Y teniendo en cuenta qué llevaba la carta y cuál era el contenido, está claro que los mensajes largos, larguísimos, casi se quiere decir en el final, de estos dos hermanos, eran mensajes interpretativos, explicativos, para exhortación, para edificación, para formación de la iglesia. Por lo tanto, este aspecto de los profetas va cambiando. Desde que son profetas que, digamos, son como videntes, en este sentido, ¿no?, y que hablan del futuro, a un cambio de lo que va siendo un ministerio profético, que ese no está excluido de la vida de hoy, como vamos a ver. Bien, entonces seguimos un poquitín todavía más adelante y llegamos al capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a descubrir una faceta singular pero muy interesante. Dice el versículo 9, pero primero en el 8 se nos dice que Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este, Felipe, tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Es decir, que dentro de los profetas del Nuevo Testamento no solamente hay hombres. Apuntemos esto porque suele escaparse. Hay mujeres. Y mi criterio, el de mucha gente también, es que estas mujeres que profetizan aquí tienen la dimensión de Agabo. Es decir, su ministerio profético me da la impresión, y es la de tantos expositores, que es un ministerio profético importante, pero como el de Agabo. Por lo que se dice, en el contexto del Nuevo Testamento. Por lo que se dice en relación con la enseñanza en el Nuevo Testamento, que no la podemos cambiar nosotros, y en relación con el ejercicio del don profético en el Nuevo Testamento. Porque estas mujeres y estos hombres profetizando los volvemos a encontrar o se vuelven a mencionar cuando el apóstol Pablo escribe la primera epístola a los Corintios. Cuando escribe la primera epístola a los Corintios y en el capítulo 11, verso 4 y 5. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Así que hay hombres y mujeres con un don profético que no tienen una expresión exactamente igual, digamos, en la época del Nuevo Testamento. Y a estas personas tienen una revelación especial de Dios indudable. Bueno, aparte de los profetas, aquí se menciona otros dones. El don de evangelista, ¿no? En esta epístola que estamos estudiando se dice apóstoles, profetas y evangelistas. Bueno, ¿quiénes son los evangelistas? Bueno, pues esto parece obvio, ¿no? Los evangelistas son los predicadores del evangelio, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, pues entonces lo que usted dijo antes, pues no sé si esto tiene sentido, porque parece que hay un don como muy definido, ¿no?, que es el don de evangelista. Sí. Creo que tiene sentido, porque hay que preguntarse una cosa a la luz del Nuevo Testamento. ¿Qué es la predicación del Evangelio? Esto hay que preguntárselo a la luz del Nuevo Testamento. O sea, no hay que preguntarse qué es la predicación del Evangelio delante de una campaña determinada que los hombres podamos hacer o de un programa determinado. A la luz del Nuevo Testamento, ¿qué es el Evangelio que hay que predicar? Es decir, hay evangelistas, y yo creo que los hay hoy, pero el don de evangelista en la época del Nuevo Testamento, que es la que nos interesa, ¿cómo se ejercía y en qué consistía? ¿Cómo se ejercía y en qué consistía? Es decir, en la época del Nuevo Testamento, ¿el don de evangelista era igual que se contempla hoy? Es decir, hagamos una especie de inciso con una abstracción particular. Y entonces estamos aquí reunidos y resulta que lo que yo estoy haciendo ahora no es predicar el Evangelio, según muchos hermanos. Y yo sostengo que sí. Que a la luz del Nuevo Testamento lo que yo estoy haciendo ahora es predicar el Evangelio. No puedo predicar otra cosa. ¿Qué es el Evangelio? Porque parece que lo que yo estoy haciendo ahora no sería predicar el Evangelio. Y una persona, quien fuese, coge, se levanta, lee medio texto, empieza a gritar, a decir a la gente una serie de cosas, y eso sí que está predicando el Evangelio. Eso es como lo tenemos hoy. Ya sé que estoy exagerando la cosa, pero no tan exagerando, ¿eh? No tan exagerando, no la estoy exagerando tanto, porque se escuchan esas cosas y se ven, ¿no? Bueno, eso, el don de evangelista con ese reduccionismo y ese contenido, no es el don de evangelista del Nuevo Testamento. Y la única base que tenemos para hablar de evangelistas es la del Nuevo Testamento. O sea, evangelistas o un don de evangelista es lo que ocurre aquí, lo que Pablo nos dice en Efesios. Entonces, ¿era el apóstol Pablo un evangelista? Porque para muchos hermanos y hermanas sería un enseñador de la palabra y además con prejuicios. ¿Era un evangelista el apóstol Pablo? ¿Quién se atrevería a decir que no? ¿Y cuál era su estilo? ¿Y cuál era su contenido? ¿Y cómo predicaba el Evangelio? ¿Y qué decía la gente? ¿Y de qué hablaba? ¿Y qué entendía él que era la predicación del Evangelio? ¿Era Bernabé un evangelista? ¿O Silas? ¿O Pedro? ¿O Juan eran evangelistas o no eran evangelistas? Porque cuando se dice que dado dones a los hombres, no está diciendo la palabra de Dios que cada hombre o cada mujer tiene un don. No se nos dice cuántos. A lo mejor es uno, a lo mejor son 16, yo no lo sé. Es decir, son dones que se da a los hombres, ¿no? Claro, el apóstol Pablo era un evangelista. ¿Y Timoteo? Hoy no pasaría por ser un evangelista Timoteo, ¿eh? Un hombre serio, un hombre profundo, un hombre tímido que no montaría shows ni números porque no se atrevería a hacerlo, entre otras cosas, un hombre con un contenido formado desde pequeño en las escrituras para exponerlas, para conocerlas y para exponerlas, no pasaría por ser un evangelista. ¿Qué es lo que le dice Pablo cuando le escribe en alguna de sus epístolas? Que cumpla con su ministerio como evangelista. Como evangelista. Pero Timoteo era un enseñador, era un maestro de la palabra, funcionaba prácticamente como un apóstol. Que cumpla como evangelista. Cumple tu ministerio como evangelista. Porque era también lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Y ay de mí si no predicase el evangelio. Entonces, ¿se puede predicar el evangelio y no ser evangelista? Esa es la pregunta. Si se puede predicar el Evangelio y no ser evangelista. Si se puede exponer el Evangelio y sus contenidos y no ser evangelista. O es que evangelista tiene que ser una persona con facultades o cualidades especiales que sea capaz de despertar determinados sentimientos en los demás. O emociones. Porque eso no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Porque ni mi palabra, ni mi predicación, dice el primero de los evangelistas del mundo después de Jesús. O llegaríamos a dudar si Jesús mismo era un evangelista. Igual había problemas, ¿eh? Porque desde luego, los mensajes de Jesús poco se parecen a los que hoy calificamos de mensajes de evangelización. Entonces, ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue jamás con palabras persuasivas de humana sabiduría. que podía hacerlo, que sabía hacerlo, pero que nunca lo hizo. Porque no quiero que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios no necesita manipular las conciencias de las personas. El poder de Dios es liberador de las conciencias, no manipulador de las conciencias. Entonces, bueno, ¿qué es el evangelista? ¿Qué es el evangelio? Sabiendo qué es el evangelio, pues sabemos qué es el evangelista. En cuanto a mí, dice Pablo, estoy dispuesto, presto, a predicaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El evangelio y sus contenidos, parte de ellos, muchísimos, es igual a la epístola a los romanos. ¿Y qué es la epístola a los romanos? Una exposición del plan económico de Dios. En la epístola a los romanos hay consejos prácticos para el espíritu, para el cuerpo, para las relaciones entre los hermanos, para los problemas sociales, para los problemas proféticos, para la explicación de todo. La epístola a los romanos es, digamos, como una especie de compendio, ¿no?, de lo que es el plan económico de Dios. Estoy dispuesto a predicaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma, y entonces os escribo la epístola a los romanos. Hoy se podría decir que eso es un rollo. Que no, que lo que el apóstol Pablo tenía que haber cogido era medio versículo de Isaías, ¿no?, y entonces, a partir de ahí, pues sacar 17 puntos con cosas y todo eso. Pero eso no es lo que... Es decir, que cuando hablamos de evangelistas, tenemos que ser serios. Evangelistas, y donde evangelistas, como dice la palabra de Dios, y en el contexto que lo dice, y pensando cuándo se dice. ¿Cuándo se dice? Lo demás no. Entonces, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Bueno, lo que son los pastores yo creo que lo sabemos en general todos. Otra cosa es que entrásemos en consideraciones más profundas, que tampoco lo podemos hacer por causa del tiempo. Pero, en fin, la propia palabra pastor define un poco, ¿no?, parte de lo que es el ministerio de estas personas. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento, y ahora no hay tiempo, pero supongo que la mayoría de los hermanos lo saben, que en la época Nuevo Testamentaria, los pastores, los ancianos y los obispos son exactamente las mismas personas. Bueno, pues hay que estudiar lo que se dice de obispos, lo que se dice de ancianos y lo que se dice de pastores para entender qué es el don de pastor. Y naturalmente es muy importante tener aquí a cuenta que pastores se asocia con maestros. Y que cuando el apóstol Pablo escribe a Tito y habla de los ancianos, de los pastores o de los obispos, habla también de la faceta y del ministerio de estas personas, entre otras cosas, en la enseñanza de todo el consejo de Dios o de la palabra de Dios, como era el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, y que se lo recuerda a los ancianos de Éfeso cuando los llama en la despedida que hace en Mileto con ellos, ¿no? Es decir, de una manera clara. Bueno, hay cosas interesantes en cuanto a todo este funcionamiento de los dones. Los maestros son los instructores, por así decir, de la palabra de Dios, es decir, maestros que a veces, pues, se podría traducir, yo creo que no es necesario, pero se podría traducir lo de maestros, pues, por doctores, o sea, en cuanto a enseñadores, en cuanto a la palabra de Dios. Bueno, se habla mucho de todas estas cosas, ¿no?, de cómo se establecen en las iglesias, y yo creo que si seguimos un poco por esto, pues se nos escaparía el tiempo. La lista que tenemos aquí es completa, y el funcionamiento de todos estos dones, de los apóstoles con su revelación y entregándonos esta revelación de Dios, de los profetas, hasta que duraron en este sentido, ¿no? Es decir, y supliendo esa falta del Nuevo Testamento escrito, y de los profetas en cuanto a ministerio profético, de enseñar y actualizar para edificación, para exhortación, a la iglesia de Dios, y que en ese sentido los profetas tendrían hoy una cabida también, los evangelistas como expositores completos, ¿no?, de lo que es el evangelio, ¿no?, y los pastores y los maestros con misiones claras en cuanto a este equipamiento o perfeccionamiento de los santos. Bueno, todo esto tiene una finalidad. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, competente, quiere decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. la unidad de la fe y del conocimiento, es decir, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a este conocimiento pleno a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes. Niños aquí es niños pequeños, fluctuantes es sacudidos por las olas, para que no seamos niños pequeños sacudidos por las olas, llevados por doquiera, es decir, zarandeados de todo viento de enseñanza. Bueno, es importante que estos dones, es decir, hoy no hay apóstoles, hoy no hay profetas en el sentido de estas personas y este periodo de transición, como Agabo, como las hijas de Felipe, etc., pero sí que hay un mensaje profético. Y profeta sería quien expusiese la palabra de Dios sin adulterarla con el sentido que tiene delante de la asamblea de Dios. Eso es un ministerio profético. Que puede coincidir con un maestro, que puede coincidir con un pastor, que puede coincidir con un evangelista. Es decir, no son excluyentes estas cosas, ¿eh? Ni muchísimo menos. Y el mensaje profético, a través de la historia de la Iglesia, ha sido considerado de diversas maneras, pero, por ejemplo, hay dos facetas. ¿Cómo lo consideraba, por ejemplo, Juan Valdés? Juan Valdés pensaba del don profético dos cosas. Primero, que tenía una dimensión de pronóstico, digamos, del futuro, evidente como vemos, y segundo, de enseñador de las Escrituras, que esta segunda faceta es aplicable a los días que vivimos hoy. De todas maneras, el lenguaje profético siempre es, el ejercicio de este don profético, un ejercicio de un don de denuncia. Los profetas están para denunciar en nombre de Dios y a la luz de su palabra hoy las cosas que no van como tienen que ir. Es decir, los profetas en el Antiguo Testamento tienen una misión de denuncia importante. O sea, los profetas son incómodos normalmente. No se les tolera, porque son los que denuncian. Es decir, no se toleraba a un Isaías, no se toleraba a un Amós, no se toleraba a un Jeremías. Es decir, los profetas no se les tolera, pero los profetas son personas que especialmente llama a Dios y que capacita precisamente para tener esa denuncia y esa crítica que es necesaria para que reflexionemos, que es necesaria para que reflexionemos. Bueno, yo creo en este sentido que hoy hay profetas dentro de la Iglesia del Señor y que hay gente capacitada y con esta visión, que la ventaja que hoy hay es que la Escritura ya la tenemos revelada. Hay que aplicarla, naturalmente en este contexto un profeta tendría que ser un conocedor de las Escrituras y un buen conocedor de las Escrituras, y tendría que de alguna manera casi coincidir pues con lo que es un maestro, a la luz de las Escrituras. Es decir, un maestro puede ser tener una dimensión profética o no tenerla, pero desde luego teniéndola hay que ser también un maestro de las Escrituras. Puede haber maestros que no tengan esa dimensión de denuncia profética, que es muy importante y me parece a mí muy necesaria en la Iglesia de hoy. Hasta que todos lleguemos a una dimensión de ese hombre colectivo que somos todos. Siempre que nos encontramos en esta epístola, la realización colectiva de la Iglesia, por todas partes, ¿no? Es decir, los dones a ese servicio, equipar a los santos para que tengan una obra de ministerio, para que puedan llevarla adelante. Bueno, pues para que no vengan las fluctuaciones, el ser sacudidos por las olas, el ser siempre niños pequeños. Empezábamos esto al principio diciendo que había, en mi criterio, ciertas manifestaciones de infantilismo en la Iglesia de hoy. Es decir, niños pequeños, sacudidos por las olas, llevados por cualquier viento de enseñanza, de doctrina, no. Los dones en la Iglesia tienen que estar para que estas cosas no ocurran. Y estas cosas no deben de ocurrir si los santos están formados, están edificados, están equipados, pero si no lo están, ocurren las cosas. Es decir, que si no hay un equipamiento, si no hay una formación, cuando vienen las diversas cosas, pues todo es espiritual, todo es hablar de Dios, todo es amén, todo es aleluya, todo es precioso, y ya está. Y no es así, no es así. Por lo menos no era así para el apóstol Pablo. Porque en la iglesia de los corintios, que había muchos aleluyas, y había muchos aménes, y había muchas oraciones, y había muchas cosas, había un escándalo que él denuncia, y que dice que eso no puede servir así de ninguna manera. Es decir, él no estaba conforme con aquello. Y estamos pensando en quien tenía la responsabilidad de transmitirnos lo que es el sentir de Dios para nosotros, ¿no? En este sentido. Bueno, Y ya para terminar, porque ha pasado el tiempo, el último pensamiento, que nos llevaría mucho tiempo, pero que lo menciono, que tenemos en esta epístola. Dice, para no ser manipulados de esta manera, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay una estrategia, que supone artimañas del error. Es decir, la mentira. Es el ministerio pseudológico, el ministerio de la mentira, el ministerio de los pseudo, de los falsos Cristo, que existe dentro de la Iglesia. Yo desde hace algún tiempo he tenido una percepción que durante mucho tiempo no la tuve. Y es una percepción que me surgió de estudiar las iglesias estas que se mencionan en el Apocalipsis. Es decir, en el Apocalipsis se mencionan una serie de iglesias en las que van ocurriendo una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo veo allí, me parece, por lo menos para mi propia edificación, he descubierto allí que hay una iglesia paralela o alternativa, que hay una iglesia paralela y hay una iglesia alternativa, y además que esa iglesia paralela o alternativa está dentro de la iglesia, porque hay un ministerio cristiano de Cristo en esas iglesias, en las siete iglesias del Apocalipsis, y si lo miran bien y lo meditan, hay en todas dentro un ministerio de otra naturaleza. Hay una sinagoga de Satanás, iglesia, asamblea, dentro de la iglesia. Y es como la iglesia paralela, o la iglesia paralela, pero no tan paralela porque está fuera, porque es que está dentro. Y funciona, y tiene una estrategia, y tiene, como se dice en alguna iglesia del Apocalipsis, profundidades, cosas profundas, cosas interesantes, cosas que llaman la atención. Pero bueno, eso impide que la iglesia funcione. Bueno, pues para que no seamos sacudidos, zarandeados, manipulados, instrumentalizados por esas estrategias de las artimañas del error, es necesario estar bien equipados, que funcionen estos dones, estar despiertos y crecer. Y aquí viene el último pensamiento que tenemos. Siguiendo la verdad en amor. Hay que crecer de esta manera y formarse y edificarse siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, hermanos, hay aquí un pensamiento muy precioso, muy importante, muy serio, que voy a decir unas pocas cosas de él, y es el problema del crecimiento. Aquí se dice, en esta epístola, que somos un hombre constituido por varios, que hay una unidad y hay una diversidad, que somos un cuerpo y que tenemos una cabeza y constituimos un hombre y que la cabeza es Cristo. Ahora, ¿cómo crece un ser humano? Porque todas las, a veces, ideas que tenemos de cómo se crece, pues las que están muy populares en la calle, pues no son a veces demasiado exactas. O sea, pensamos que crecemos fundamentalmente por lo que comemos. Bueno, pues lo que comemos no nos serviría para nada para crecer si no fuese por otras circunstancias más importantes. O sea, es de verdad que crecemos porque comemos, y cuando faltan determinadas cosas no se crece, ¿no? Y hay un raquitismo. Pero no solamente porque faltan determinadas cosas, ocurren más cosas. Es decir, no se crece tanto por lo que viene de afuera como por lo que viene de adentro. O sea, crecemos de la cabeza. Y ahora ya estoy pensando en un problema fisiológico humano de nuestro cuerpo. Crecemos de la cabeza. En la base del cerebro, o sea, el cerebro es el que regula todo el funcionamiento económico del cuerpo. Y lo conectamos con la economía del plan de la salvación. Cristo es la cabeza. El cerebro es el que regula todo el funcionamiento de nuestra economía. Nuestra economía quiere decir el funcionamiento del hígado, del corazón, de los nervios. Eso es los contenidos de nuestra economía, ¿no? La palabra economía no es igual solo a dinero. Tiene significados mucho más amplios, ¿no? Es decir, entonces, el cerebro regula todo el funcionamiento. Entonces, en la base del cerebro hay una glándula muy importante, que regula todo el funcionamiento fisiológico del cuerpo humano a través de otras glándulas que están en otras partes del cuerpo. Por tanto, tenemos una glándula aquí que se llama el tiroides. Tenemos otras sobre los riñones que se llaman las suprarrenales. Tenemos las glándulas sexuales, los hombres, las mujeres, los ovarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay montones de glándulas, el páncreas, ¿no? El hígado, que son las que llamamos nosotros glándulas de secreción interna, que producen unas sustancias que se vierten a la sangre, ¿no? Pues todas esas no funcionan por libre. Producen unas sustancias, pero funcionan porque hay en la base del cerebro una glándula que produce sustancias que actúa sobre cada una de ellas. Y entonces, en esa glándula que hay en la base del cerebro, que se llama la hipófisis, se producen hormonas que se vierten a la sangre y que van al tiroides, a las suprarrenales, a los ovarios, aquí y allí. Y entonces, como consecuencia de eso, estas otras glándulas son estimuladas y producen sus glándulas y a su vez eso produce otras funciones. Bueno, pues hay una hormona que se produce ahí, en la base del cerebro, en la hipófisis, que se llama la hormona del crecimiento, sin la cual no se puede crecer. Y que regula todos los procesos del crecimiento. Y cuando esa hormona no existe, se produce un enanismo. Y cuando esa hormona existe en cantidades mayores, se produce un gigantismo y una anomalía. Entonces, se crece de la cabeza. ¿Y qué importante es esto? Y esto es por lo que se nos dice aquí, a crecer de Cristo, de la cabeza, no se nos dice a crecer de otras cosas. Y además se nos habla que el crecimiento es armónico de unos miembros coordinados con los otros, como ocurre exactamente en el cuerpo humano, que esta glándula de la hipófisis produce sustancias que actúan sobre otras glándulas y todo eso está perfectamente conjuntado y coordinado para que el hígado funcione al unísimo como funciona el corazón y como funciona el páncreas y como funciona todo. Todo al mismo tiempo. Cada órgano con su función, pero todo interrelacionado lo uno con lo otro. Bueno, esto es fundamental. A mí me maravilla, y lo digo casi como una digresión final, que en la época en que se escribe esto, se estén diciendo cosas semejantes. Porque el apóstol Pablo ni era médico, ni era un especialista en endocrinología. Y lo único que podríamos, bueno, pues elaborar un poco, yo creo que no es elucubrar mucho, es la relación que tenía con Lucas, ¿no? Lucas es una persona excepcional en su formación, en muchos aspectos, en su formación científica, que sabemos por sus escritos mucho de su formación científica, en sus conocimientos médicos para la época, un hombre que Dios utiliza en cuanto al plan de su revelación con los dos libros que escribe como algo definitivo y fundamental, ¿no? Y la historia de la Iglesia del primer tiempo tiene un peso tremendo y esa se la debemos a él. Y si Dios escoge a un hombre para hacer la primera historia de la Iglesia en el mundo, está diciéndonos algo serio, ¿no? No es por nada. Y escoge un historiador, ¿eh? Dios sabe lo que escoge. Y escoge a un hombre con una mentalidad científica que, una vez que recibe el Evangelio y cree, y tiene fe, investiga las cosas uno por una, no porque él las tuve, sino para que estén seguros los demás. Ese método de investigación de la palabra es necesario resucitarlo hoy. Y Lucas aprendió sin duda muchas cosas con el apóstol Pablo y del apóstol Pablo. Pero seguramente no es exagerado decir que la relación inversa también es cierta. Que no solamente Lucas aprendió cosas de Pablo, sino Pablo de Lucas. Y muchos, o algunos de los consejos que Pablo da para determinadas enfermedades, no se puede pasar sin tener en cuenta la sombra de Lucas y el funcionamiento de Lucas, que funcionaba como médico, aparte de su ministerio, digamos, espiritual en las iglesias y por todas partes, ¿no? Entonces, es una maravilla que tenemos en este epístola a los Efesios la primera descripción del funcionamiento de las glándulas endocrinas de secreción interna hecho en la historia de la humanidad. Así, con palabras que parece que no tienen que ver, ¿no? Crecer de la cabeza. Y que además, sabiendo esto, como lo conocemos hoy y no es tan lejano en el tiempo estos descubrimientos, podemos entender mejor por qué tenemos que estar unidos al Señor Jesucristo y por qué tenemos que depender de Él. Que nosotros tenemos unos dispositivos, ¿no?, que pueden producir cosas, que es nuestro testimonio, que es nuestra diaconía, que es nuestro servicio, pero que estas glándulas que nosotros podemos tener tienen que ser estimuladas desde la cabeza. y que tenemos que estar unidos al Señor. Y entonces cuando está estimulado esto de la cabeza, los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, funcionan. Funcionan. Pero no es el tiroides, ni las suprarrenales, ni los ovarios, ni otras, quien hacen el servicio de toda la economía del cuerpo, es el cuerpo. Esas glándulas serían como esos dones que equipan a todo un organismo para que pueda funcionar y para que funcione. Y esto habría que trasladarlo o tendríamos que asumirlo allí por parte de la Iglesia, por parte de la Iglesia. Bueno, yo ya sé que a lo mejor algunas de estas cosas nos resultan un poco confusas, pero no quería yo pasar sin destacar esta maravilla, como tantas otras que hay en la palabra de Dios, ¿no? Es decir, que a mí me parece que aparte de que el apóstol Pablo está inspirado por Dios y todo eso, pues yo veo un poco como la sombra de Lucas, ¿no? Detrás de algunas cosas. Detrás de algunas cosas. Por descontado. En una época donde no había estos descubrimientos, estos conocimientos venían porque había una revelación de Dios, ¿no? Que se estaba adelantando. ¿Cuántas cosas hubiese podido aportar el cristianismo al mundo si los creyentes hubiésemos sabido leer, que todavía no lo sabemos hoy, en la Escritura, lo que la Escritura dice? Hubiésemos hecho favores inmensos a los seres humanos. Si hubiésemos sabido leer, investigar la Escritura con el mismo espíritu de Lucas, hubiésemos ayudado a los hombres y a los científicos con un sentimiento de servicio a la humanidad, les hubiésemos ayudado a descubrir cosas. Les hubiésemos podido sugerir cosas sin ser nosotros científicos y sin ser médicos en este caso. Hubiese sido posible, ¿no? Si nos hubiésemos tomado la palabra de Dios y la revelación, la Biblia, en serio, y si no hubiésemos eclesiastizado la palabra de Dios en otro sentido, quitándole todo su valor y toda su dimensión. Bueno, pues aquí tenemos como esta primera parte del capítulo 4, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender lo que Él nos dice ahí, no tanto lo que yo haya podido decir esta tarde.